ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal. Etapa 3, Gaucín Secadero. Tramo 2, Venta de los Nogales, Secadero.
Citas literarias de los viajeros románticos. Etapa 3, tramo 2. Desde la Venta de los Nogales a Secadero, en Casares. Anatol de Minov. Fecha del viaje, 1847. Este gran desierto de piedra, que no es otra cosa que el lecho del río, terreno por aquí accidentado y desolado absolutamente, pues de otro modo sería una calzada, una ruta del estado, y los viajeros que cruzan estos lugares salvajes en grupo no son capaces de sospechar que puede haber caminos más convenientes en otros lugares. La pobre venta, la Venta de los Nogales. Allí nos encontramos en casi la mitad del espacio que separa Gaucín del mar, y está en armonía con el paisaje agreste que rodea el sitio. Sin embargo, no está exenta de verdor. Masas móviles y elegantes de un arbusto con ligero follaje y dispuestas en penachos flotantes, es el tamariz o tamarix, tamaricus marítima, que crece en lugares áridos y arenosos y que prospera en la atmósfera salina del mar. Sus detritus forman a la larga una potente tierra vegetal, y hemos observado en otros países, en las costas del océano, plantaciones que cuidadosamente mantenidas regeneran el suelo en pocos años. Un alto rigor ordenado por nuestro arriero jefe iba a tener lugar en esta miserable venta. Aquí encontramos la escena popular más importante que hasta ahora habíamos podido observar, y caímos de lleno en las concepciones de Goya. La venta estaba ocupada por una tropa de rudos montañeros que no tenían nada del estilo ni del lenguaje andaluces. Inmediatamente nos recordaron a los campesinos de la extrema Hungría. Nos encontrábamos de nuevo en las orillas del Danubio, que ya hemos expuesto en otro estudio con orgullosa y feroz desenvoltura. Estos anfitriones eran numerosos y ruidosos. Sus comidas consistían solo en sandías acompañadas de grandes tragos de agua. Y ya que es cierto que el ser menos favorecido en la naturaleza todavía encuentra a algunos seres más débiles o más miserables que él, había un grado inferior en esta rústica sociedad. Era una tropa de niños oscuros y quemados, más de la mitad desnudos y lo suficientemente hambrientos para darse un festín con los restos de sandías que los clientes felices de este primitivo banquete arrojaban fuera de ellos. Las pobres criaturas encontraban allí una escasa comida disputada con los pájaros y los otros animales domésticos de la venta. Pedimos a los dueños de esa taberna, de tan grosera apariencia, solo un poco de agua, que tomamos en una jarra común, y resolvimos no tomar el descanso del que nuestra tropa, hombres y animales, tenían una necesidad evidente hasta que nos encontráramos con una situación más propicia. Todos volvimos a ponernos de pie, a pesar de las objeciones del señor Pérez, un poco desorientado por infringir su inmemorial itinerario. Caminamos durante aproximadamente una legua y luego, en un terreno ligeramente inclinado, nos situamos debajo de un inmenso alcornoque que cubría con su sombra un suelo algo pedregoso, casi cubierto de césped quemado. La parada se organizó. Los caballos sin las bridas pudieron buscar una escasa comida por los alrededores, mientras que cada uno de los jinetes eligió su lugar para una siesta de anacoreta. Después de una hora seguimos nuestro camino. El calor había alcanzado su intensidad más alta. Pero como nos quedaban aún 5 leguas antes de llegar a Gibraltar, y es importante llegar antes de que cierren las puertas, el señor Pérez, del que a veces nos burlábamos de su calma, su majestuosa lentitud y del pesado cuello de su caballo, el propio maestro Pérez, dio la señal para un trote largo y la columna se lanzó gallardamente detrás de él. Nada es más hipotético, más arbitrario que el espacio designado en España para la palabra legua. Algunas veces atravesábamos este espacio bastante rápido, en una hora, pero en otras ocasiones parece como si el tiempo se detuviese, caminábamos vacíos y el objetivo del trayecto retrocediera. Esto es probablemente debido a la mayor o menor distracción que encontrábamos en el camino, pero los arrieros también son los guías más desalentadores. A menudo responden a la misma solicitud 3 o 4 veces de la misma manera. ¿Está muy lejos? ¿Todavía está muy lejos? 2 leguas. 2 leguas, 2 leguas, siempre 2 leguas. Maldito sea el genio burlón, el contador maligno, que una vez midió los caminos de Andalucía. Ciertamente tomó sus distancias en un vuelo topográfico, sin darse cuenta del alargamiento prodigioso causado por el entorno y el ascenso y descenso de las montañas. Para nosotros que los medimos con pasos contados, estas leguas de España las encontramos mortales en toda la acepción de este consagrado epíteto. Afortunadamente aquí está el Guadiaro, rico en todas las aguas que ha recogido en su curso desde Ronda. James Meyrick. Fecha del viaje 1849. Nos encontramos con un hombre caminando a pie, con el que Nicolás, el guía, se paró charlataneando largamente en andaluz. Al poco rato nos alcanzó. Señor, el caballero con el que he estado hablando me ha dicho que no se puede cruzar el río. ¿Viene él de allí? Sí, señor. ¿De dónde salió esta mañana? De Gaucín, señor.
¿Entonces él lo ha pasado?
Sí, señor, pero estaba creciendo entonces y ahora lo estará mucho más.
Vale, asintió a regañadientes, y sabiendo ya que si quería tener éxito en sus pretensiones, debería buscar argumentos más convincentes que los expuestos hasta ahora. Para ser justos, debo de decir que aprovechó la lección. Sin renunciar a nada, su plan de operaciones fue en adelante mucho más sensato. La temida corriente en cuestión era un afluente del río Guadiaro, el Genal, río que nace no lejos de Ronda y que desemboca en el Mediterráneo algunas millas antes de Gibraltar. Como esperábamos, no hallamos la menor dificultad en atravesarlo por medio de una barcaza que nos transportó a nosotros y a nuestras bestias. Estábamos ya camino de Granada. A lomos de caballo, estos 2 primeros días de viaje fueron quizás los más maravillosos que he pasado en España. Las montañas de Gaucín y Ronda desafían cuando menos en belleza, y creo que también en altura, a todas las del entorno. Las sombras y luces que se sucedían les prestaban una nueva perspectiva a cada momento. Además, la lluvia nos obsequiaba con frecuentes estallidos que se precipitaban de pronto hacia nosotros. La similitud del escenario, la región, los caminos y la forma de viajar, y es de lo más sorprendente, son los mismos que en Grecia. En realidad, los 2 países parecen estar a un mismo nivel de cultura, tanto física como moral. Existen las mismas colinas como las de la Arcadia clásica. Los mismos árboles, los mismos ríos con los mismos pasos, los mismos caballos, los mismos senderos pavimentados con las mismas piedras, que aunque deberían estar lisas, se amontonan, descubriendo boquetes en los que, infaliblemente, una cabalgadura inglesa se rompería las patas antes de haber andado 20 yardas. Josephine Brickman. Fecha del viaje 1850.
El bosque cubre las altas montañas y no se aclara un poco más que al fondo de los valles, donde forma entonces el más adorable y pintoresco jardín que se pueda soñar. El sendero que seguimos serpentea al fondo del valle que conduce hasta Gaucín. Está regado por el riachuelo del río Genal, afluente del Guadiaro, que vadeamos al menos 10 veces en la jornada. En verdad me creí transportada a un país encantado que me parecía ya conocer. Encontré impresiones, recuerdos que hacían más fuerte la certeza de que había visto aquella bella naturaleza en una de las vidas que han precedido a mi vida actual. Reconocía a cada paso aquel riachuelo, o más bien aquel torrente perfumado que se desliza a través de innumerables plantas aromáticas, mirándose en sus aguas u ocultándose bajo los densos matorrales de adelfas cubiertas de flores. Sí, me decía, he visto todo esto hace siglos. Son recuerdos encantadores que dan esperanza, hacen sonreír al porvenir y que aparecen siempre bajo un prisma radiante.
Anónimo. Fecha del viaje 1851. Pasados los alcornocales, la región era luego de colinas muy densamente plantada de arbustos y siempre vivas. Asimismo era numerosa la maleza. Después de esto nos adentramos por un valle muy bien cultivado y tachonado de rosas salvajes y adelfas. Con frecuencia contemplamos una planta de color blanco parecida al mirto. Todo el terreno gozaba de una alegre y fresca apariencia. Cuando pasábamos uno de los campos donde la gente trabajaba, vimos la curiosa manera de alimentarse que tiene la gente humilde aquí en España. Su comida, el gazpacho, estaba en una gran cazuela, colocada en el centro de un círculo formado por unos 16 hombres, y cada uno provisto de su cuchara. Sumergían la cuchara en el enorme recipiente en un turno regular hasta acabar con su contenido. Bayard Taylor. Fecha del viaje 1852. Después de más de 8 millas de viaje agotador, llegamos al Valle del Genal. El río no tenía más de 20 yardas de ancho, fluyendo con una corriente profunda y fuerte entre las orillas. 2 cuerdas estaban estiradas y un bote grande y desmañado se encontraba amarrado a la orilla. Llamamos a los barqueros, pero dudaron y dijeron que nadie había podido cruzar. Sin embargo, todos entramos con nuestros caballos y 2 de aquellos hombres, con mucha reticencia, nos arrastraron. La corriente era muy poderosa, aunque el río había bajado un poco durante la noche, pero llegamos a la orilla opuesta sin accidente ninguno. Gerard Keller. Fecha del viaje 1861. Napoleón se había comprometido a llevar al inglés a Gibraltar por la ruta más corta. Pronto resultó, sin embargo, que el camino más corto no le convenía y cuando ya no podíamos seguir el lecho del río, ya no sabía cómo rectificar. Afortunadamente nos encontramos con un caminante que iba solo, con sus alpargatas en la mano y los pantalones sobre el hombro. Sin duda, el terno más simple, pero también necesario para este camino tan incesantemente horadado por la corriente del río. Tenía que llegar a la Sierra Carbonera y seguir el mismo camino que nosotros, excepto que, ocasionalmente, cortaba siguiendo senderos de montaña inaccesibles para nuestros caballos. Siguió con nosotros por eso, porque lo que ganamos en las llanuras lo perdíamos por sus senderos de montaña. Finalmente nos llevó al lugar donde el cauce ya no podía usarse como camino y donde nos despedimos del río, pero con la perspectiva de volver a verlo donde teníamos que cruzarnos para seguir el camino de montaña hasta Gibraltar. Juliette de Robertsart. Fecha del viaje 1867. Vuelvo a bajar a la llanura. Aquí no hay casas. Aquí y allá pastores con sus hermosos rebaños de vacas y de merinos. Un profundo silencio. No hace calor. El sol se nubla, lo que da a la naturaleza un aspecto austero, y los pensamientos adquieren con toda naturalidad una tonalidad grave. Estas inmensas llanuras arenosas, tan pintorescas y tan resplandecientes por su extensión, las azaleas, los áloes, las rosas de los Alpes, están entrecortadas por torrentes que hay que vadear unas 20 veces. Me encontré rodeada por 5 o 6 que corrían en todas direcciones por un sitio bastante estrecho. Las olitas del río chapoteaban tan rápidamente que daban miedo. Tuvimos que entrar allí y la corriente era tal que mi caballo, que estaba sumergido hasta el vientre, fue arrastrado en zigzag y se iba a la deriva. El ruido y el movimiento de aquellas aguas furiosas me mareaban y ya no veía nada. Me dieron ganas de tirarme en medio de las aguas. A los 20 pasos ya había acabado por acostumbrarme. Antonio Vallenga. Fecha del viaje 1879. Llegué al fondo del valle, a la orilla del río, sano y salvo. Pero el guía y un compañero de viaje, un profesor alemán de Marburgo, montado sobre las timeras mulas, tuvieron cada uno una desgraciada caída y cayeron al suelo sin poder moverse, aunque afortunadamente, cuando los levantaron y los desenganchamos de sus albardas, descubrimos que estaban más asustados que heridos. Y tan solo escaparon con algunos fuertes moratones en sus espinillas y rodillas, y con tal capa de barro amarillo espeso en lo alto que les impedía distinguir el color de sus abrigos o sombreros, lo que les tomaría horas para rasparlo con un cuchillo. Ha sido durante siglos una idea fija en los españoles que los caminos deben dejarse para que sean hechos por los pies o las pezuñas de los hombres y las bestias que los usan. No solo no se ve en ninguna parte un intento de trazar un camino o repararlo cuando se derrumba, sino las viejas carretas que los moros construyeron a su manera oriental, con adoquines afilados pero bien conectados, duros para los pies del caminante, pero maravillosamente seguros para la caballería con herraduras, como algunos que todavía pueden verse en Constantinopla y en toda Turquía, y están aquí en el sur de España, no solo sin ayuda para su mantenimiento, sino como un gran estorbo. Por su largo descuido han sido desmantelados y sus piedras inconexas han sido esparcidas por todos los senderos para hacernos tropezar a cada paso, resbalando y rodando bajo los pies continuamente por los lugares más arduos y escarpados del camino. Los españoles tienen varios miles de kilómetros de ferrocarriles, aunque ni una pulgada de toda la red es de su propia creación, pero por regla general les queda por hacer sus propios caminos, y últimamente se han avergonzado un tanto de la construcción de algunas carreteras nacionales o caminos de carruajes, e incluso de circunvalaciones regionales en muchas de las provincias. Dirección y selección de textos: Faustino Peralta Carrasco. Voz en off: Isidro G. Cigüenza. Bibliografía: Antología de viajeros románticos por la ruta romántica del Bajo Genal, de Faustino Peralta Carrasco.